Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Es un placer de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Burgias Chaman, estaré acompañándoles durante una hora. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios, otra información y canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.wnews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias. Estimados radio escuchas, ahora empezamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias leídas o presentadas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de las noticias. El vicepresidente dijo que había dos soluciones para mejorar el sistema electoral de Indonesia. La Cámara de Representantes de la República de Indonesia apoya al presidente para que forme inmediatamente el Comité de Selección para la Comisión de Erradicación de la Corrupción, o KPK, por sus siglas en indonesio. El presidente de la Cámara de Representantes pide a los empresarios que no se preocupen antes de la determinación de los resultados de las elecciones de 2019. Ahora, las noticias en detalle. El vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, mencionó dos soluciones para mejorar las debilidades del sistema de elecciones generales de 2019, a saber, la separación de tipos de elecciones y un sistema de elecciones legislativos proporcionales cerrados. La agencia de noticias Antara informó que el vicepresidente dijo a los reporteros en la oficina del vicepresidente el lunes 13 de mayo, explicando que en la elección de este año los oficiales de grupos de organizadores de votación deben registrar los votos de cada candidato legislativo en cada entidad electoral, ya sea el nivel central, provincial y distrital. Además, el número de partidos políticos que participan en las elecciones de 2019 ha aumentado en comparación con las elecciones de 2014. Como resultado, el tiempo que necesitan los oficiales de los grupos de organizadores de votación para contar los votos de los candidatos legislativos también es más largo. Por lo tanto, se debe hacer una evaluación de la implementación de la elección de 2019 para obtener el mejor sistema en la próxima elección que está de acuerdo con las condiciones de Indonesia. El presidente de la Cámara de Representantes de la República de Indonesia, Bambang Susatyo, apoya plenamente si el presidente Joko Widodo forma inmediatamente un comité de selección para el liderazgo de la Comisión de Erradicación de la Corrupción, KPK, por sus siglas en indonesio. Según lo citado por la agencia de noticias Antara, Bambang Susatyo dijo en el complejo del Parlamento Jakarta lunes 13 de mayo que el comité de selección se forma para que la selección sea más exhaustiva y se elijan 10 nombres que luego se presentan ante la Cámara de Representantes para el ajuste y la prueba adecuada. No cuestionó la composición del comité de selección basado en el sexo, porque lo más importante es tener integridad y la capacidad de elegir buenos candidatos para el liderazgo de la Comisión de Erradicación de la Corrupción. Bambang esperaba que los futuros líderes de la Comisión de Erradicación de la Corrupción realmente dominaran los asuntos legales, éticos y de registro claro. El presidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, Bambang Susatyo, pidió a los empresarios que no se preocupen por la seguridad y la situación política antes de la determinación de los resultados de las elecciones generales de 2019. Él cree que la Policía de Indonesia y el Ejército Nacional de Indonesia, o TNI por sus siglas en indonesio, han preparado un plan de seguridad para superar el potencial de movilización masiva al determinar los resultados de la elección general del 22 de mayo. Bambang Susatyo, a través de una declaración escrita citada por Compass Online el lunes 13 de mayo, espera que después de las elecciones de 2019, el presidente electo y el vicepresidente continúen el desarrollo que se ha llevado a cabo anteriormente. También espera que el presidente y el vicepresidente electos continúen dando prioridad a las empresas dentro del país, así como asegurando que la comunidad empresarial pueda llevar a cabo actividades de producción sin preocupación. El director general de Asia, Pacífico y África del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Desra Percaya, visitó Kabul, Afganistán, el domingo 12 de mayo como enviada especial del ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia. Fue recibido por el ministro de Asuntos Exteriores de Afganistán. En esa ocasión transmitió la propuesta de la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia sobre aumentar el papel de Indonesia en la creación de la paz y la estabilidad en Afganistán en la hoja de ruta hacia la paz, incluido el desarrollo de capacidades que se centre en empoderar a las mujeres. En una cuenta de Twitter se informó la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia que, como parte de una serie de visitas, Desra Percaya también revisó la construcción de la clínica del Centro Islámico de Indonesia en Kabul. La clínica estará terminada y lista para brindar servicios de salud el próximo octubre. El Ministerio de Transporte, en colaboración con el Ministerio de Salud de Indonesia y el Gobierno Provincial de Java Oriental, construirá el buque hospital. El ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi, dijo que los buques hospitales se destinarían a las zonas insulares. Esto fue declarado por el ministro de Transporte en una declaración escrita recibida por el República Online el lunes 13 de mayo. Explicó que la construcción del buque hospital era un nuevo programa de gobierno. Según él, los barcos hospitalarios no solo se construyen en Java Oriental, sino también en otras islas. El ministro aseguró que el buque hospital tendría dos funciones, a saber, un hospital y para pasajeros con una capacidad de 80 pasajeros. El comandante del Ejército Nacional Indonesio, TNI, el mariscal Hadi Cahyanto, espera que todos los elementos de la sociedad se reúnan en el mes sagrado de Ramadán. También espera que sus compatriotas puedan volver a tejer una relación de hospitalidad que estaba tan distante debido a las diferencias en la elección. Hadi Cahyanto, en su declaración escrita, citada por República Online el lunes 13 de mayo, dijo que la diversidad de la nación indonesia debería ser una fortaleza. Las diferencias existentes deben complementarse entre sí. Según él, el potencial será muy fuerte si cada sociedad se da cuenta y trata de procesarlo en una ventaja. La diversidad debe ser agradecida porque hará de Indonesia un país más fuerte que cualquier otro país del mundo con su riqueza. Por esta razón, los indonesios deben unirse y tomar medidas para preparar un futuro mejor. Las últimas noticias. El Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos aconsejó a los residentes, escaladores y turistas que no realicen ninguna actividad en la zona de riesgo estimado dentro de un radio de 4 kilómetros del cráter de la cima del Monte Agung en la regencia de Karangasem, Bali. El Monte Agung entró en erupción y emitió un fuerte golpe el domingo 12 de mayo. 22.29 hora central de Indonesia. Así fue la advertencia transmitida en la página oficial del Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos el lunes 13 de mayo. Según lo citado por República Online, los volcanes con actividad de nivel 3 de reserva han estado en erupción desde el 21 de noviembre de 2017. El domingo 12 de mayo, el Monte Agung experimentó una erupción de terremoto, 5 ráfagas de terremoto y 2 terremotos tectónicos distantes. Los oficiales del puesto de monitoreo del Monte Agung informaron la presencia de material incandescente hasta aproximadamente 3.000 metros al oeste y noroeste. Estimados oyentes, así ponen las noticias desde la voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Voice of Indonesia.
El título de nuestro comentario hoy en día es preparar la fuerte comunidad indonesia para enfrentar los desastres. Estimados radio oyentes, el vicepresidente Yusuf Kala se fue a la ciudad de Ginebra, Suiza, para asistir al Foro Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastre o Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastre. Se planea que Yusuf Kala dará una declaración oficial sobre los esfuerzos de Indonesia para minimizar el riesgo de desastres el próximo jueves. Ayer el vicepresidente reveló que se consideraba que Indonesia tenía experiencia en la solución de varios desastres, desde tsunamis hasta terremotos, debido a su posición como parte del Anillo de Fuego. Indonesia tiene una naturaleza muy vulnerable a los desastres. Esta condición se basa en los datos publicados por la Agencia de las Naciones Unidas para las Estrategias Internacionales de Reducción del Riesgo de Desastre, UNSDR, por sus siglas en inglés. Indonesia actualmente ocupa la más alta advertencia por la amenaza de tsunamis, deslizamientos de tierra y volcanes. El potencial de los desastres naturales es propiedad de Indonesia con todas sus variantes, tales como terremotos, inundaciones, sequías, incendios forestales y terrestres. Debido a la variedad de desastres que han ocurrido, la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, BNPB por sus siglas en indonesio, incluso ha llamado a Indonesia el mejor laboratorio de desastres del mundo, aunque ciertamente no es rentable. Este apodo, sin embargo, no puede ser negado. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres, BNPB, notó que hubo más de 1.000 casos de desastres que ocurrieron en Indonesia desde enero hasta marzo de 2019. De los datos, alrededor de 280 personas murieron, más de 1.300 personas resultaron heridas y 96 personas desaparecieron. Se espera que en el futuro Indonesia pueda minimizar las víctimas y los riesgos que sufren por los desastres naturales. Varias partes continúan haciendo esfuerzos. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres ha iniciado el Día del Estado de Alerta para Desastres, que se celebra el 26 de abril. A través de la conmemoración del Día del Estado de Alerta para Desastres, la Agencia Nacional de Gestión de Desastres alienta a las personas, familias y comunidades a prepararse para enfrentar desastres. Es el eslogan elegido es listo para estar seguro. Este movimiento debe ser realizado por todos los indonesios. No solo se convirtió en un eslogan, sino que se convirtió en un movimiento real. Nunca es demasiado tarde para hacer cambios, incluyendo cambios en el comportamiento para construir la preparación personal, familiar y comunitaria. Los gobiernos regionales que son propensos a los desastres deben ser más activos en la difusión de los esfuerzos para reducir el número de víctimas que pueden verse afectadas. Las personas indonesias necesitan cambiar su mentalidad para ser una comunidad fuerte para enfrentar los desastres. Se debe mejorar la conciencia para identificar posibles desastres a su alrededor y comprender y conocer los pasos iniciales que se deben tomar antes de que ocurra un desastre, cuando y después de que ocurra un desastre, porque tiene una gran posibilidad de ayudar al rescate y autoprotección. La sociedad indonesia debe ser una comunidad resistente frente a los desastres. La esperanza es que, en el futuro, el apoyo dado a Indonesia es el mejor laboratorio para minimizar el riesgo de desastres. Estimados radioescuchas, así fue el programa del comentario de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
Voice of Indonesia.
Ahora el segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 14 de mayo en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 14 de mayo del año 1948, la fundación del Estado de Israel. El 14 de mayo de 1948, en el último día del mandato británico, Ben Gurion declaró la independencia del Estado de Israel. Chaim Weizmann proclamó el Estado de Israel y se estableció como presidente. Según los registros históricos, la pérdida del Estado de Israel se estimó en el 70 después de Cristo, con la destrucción de la ciudad de Jerusalén marcada por el Imperio Romano. La ONU decidió formalizar el establecimiento del Estado de Israel en tierras palestinas, dividiendo dos regiones, algunas para los árabes y otras para los judíos. Pero a la formación del Estado israelí se opuso el mundo árabe, especialmente los musulmanes. Se negaron a comprometer a las Naciones Unidas y hubo conflictos y guerras hasta el día de hoy. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 14 de mayo del año 1955. Se firmó el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia es una alianza militar de los países del Bloque del Este en Europa del Este, cuyo objetivo es organizarse contra las posibles amenazas de la Alianza de la OTAN formada en 1949. La formación del Pacto de Varsovia fue provocada por la integración de Alemania Occidental en la OTAN mediante la ratificación del Acuerdo de París. El Pacto de Varsovia fue diseñado por Nikita Khrushchev en 1955 y se firmó en Varsovia el 14 de mayo de 1955. Este pacto terminó el 31 de marzo de 1991 y se terminó oficialmente en una reunión en Praga el 1 de julio de 1991. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 14 de mayo del año 1962, intento de asesinato del primer presidente indonesio Sukarno. Estos eventos ocurrieron durante la oración de Id al-Adha en la mezquita Baitur Rahim en el Palacio Estatal. Durante la oración, el perpetrador sacó un arma y disparó varias balas al presidente Sukarno. Pero los disparos fallaron y las balas alcanzaron a varias personas, incluido el presidente de la Cámara en ese momento, Kiai Zainul Arifin. Los perpetradores eran miembros del grupo rebelde Darul Islam o Ejército Islámico de Indonesia. Muhammad Bahrum recibió una sentencia a muerte, pero más tarde recibió clemencia del presidente Sukarno. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Buenos oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el Mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el tema de Mi Indonesia de hoy es Indonesia solicita el cese de la construcción de asentamientos ilegales israelíes en Palestina. Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que la construcción en curso de asentamientos ilegales por parte de Israel en Palestina no era aceptable. Esto se transmitió a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU cuando dirigieron reuniones informales en formato de área fórmula con el tema asentamientos israelíes y colonias ilegales, el núcleo de la ocupación, la crisis de protección y las barreras a la paz, en la sede de la ONU, Nueva York, 9 de mayo. Según lo citado en la página web de kamlu.go.id, la reunión fue celebrada por Indonesia junto con Kuwait y Sudáfrica, a la que asistió el ministro de Relaciones Exteriores palestino Riyad Al-Maliki. El ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia también dijo que los asentamientos ilegales israelíes continuaron aumentando de unos 110.000 en 1993 a unos 620.000 en 2017. Esto demuestra que el aumento continuo en los asentamientos israelíes ilegales es un obstáculo importante para lograr la paz entre Israel y Palestina. Añadió que, aunque la situación actual era muy difícil, todas las partes no podían rendirse. Además, la ministra Retno Marsudi dijo que, aunque la situación actual es muy sombría, la comunidad internacional no debe perder la esperanza de poder resolver el conflicto palestino-israelí a través de las negociaciones y el diálogo. En esa ocasión, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia también comunicó tres cosas. La primera, que la construcción de asentamientos ilegales en los territorios palestinos, incluso en Jerusalén Oriental, disminuía aún más las esperanzas de una solución de dos estados. La segunda, la construcción de asentamientos ilegales es una fuente de diversas violaciones de la ley y los derechos humanos contra el pueblo palestino. La tercera, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de detener las políticas de asentamientos ilegales israelíes. Por esta razón, es necesario que la comunidad internacional ejerza una gran presión para detener los asentamientos ilegales israelíes en Palestina. Un esfuerzo que se puede considerar es establecer el Día Internacional de Solidaridad para las Víctimas de Asentamientos Ilegales. La reunión Fórmula Área es una forma de reunión informal del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dirigida a examinar un tema que se considera complicado y requiere un gran avance al presentar expertos en recursos a través del diálogo interactivo. La celebración de una reunión especial sobre Palestina en el formato de Fórmula Área bajo la presidencia de Indonesia es una forma de la atención especial de Indonesia a la cuestión palestina, que también es una de las prioridades de Indonesia en la membresía del Consejo de Seguridad de la ONU. A la reunión asistieron todos los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y otros países miembros de la ONU, así como representantes de organizaciones internacionales y agencias de la ONU. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Kau ungkapkan kepadaku. Ada saatnya nanti engkau milikku satu. Ku menunggu dalam bimbang, adakah sungguhnya aku kasih yang kau inginkan. Biar aku yang pergi bila tak juga pasti. Adakah selama ini aku cinta sendiri. Biar aku menepi, bukan lelah menanti. Namun apalah artinya cinta pada bayangan. Pedih aku rasakan kenyataannya, cinta tak harus selalu miliki. Ku menunggu dalam bimbang, adakah sungguhnya aku kasih yang kau inginkan. Biar aku yang pergi bila tak juga pasti. Adakah selama ini aku cinta sendiri. Biar aku menepi, bukan lelah menanti. Namun apalah artinya cinta pada bayangan. Pedih rasakan kenyataannya, cinta tak harus selalu miliki. Jujur aku tak yakin bisa jalani hari tanpa dirimu. Namun apalah artinya cinta pada bayangan. Biar aku yang pergi bila tak juga pasti. Adakah selama ini aku cinta sendiri. Aku rasakan kenyataannya, cinta tak harus selalu miliki.
Voice of Indonesia.
Oyentes, acabamos de escuchar una bonita canción pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy se trata de la tradición de Hular Wayar. Oyentes, Sika es uno de los distritos de la provincia de Nusa Tenggara Oriental. La gente de la regencia de Sika es conocida por sus costumbres y cultura muy fuertes. Una de las tradiciones de la comunidad Sika que sigue siendo preservada es la tradición de Hullerweir es una tradición de recibir huéspedes que viene a visitar Sika. El ritual de Hullerweir se practica en cualquier evento en la regencia de Sika. La historia de la celebridad del saludar a los invitados es un ritual que es el mismo que el de las reinas del pasado y la enciclopedia del bibliotecario, la enciclopedia en Sika. Esta recepción suele tener lugar por la mañana. Oyentes, los invitados que vengan a Sika serán aceptados con el baile de bienvenida Sokapapak. Este baile, desde la época del reino, solía acoger al rey o la reina que venía a visitar las zonas de la región de Sika. La ceremonia de bienvenida de los invitados continúa con el ritual tradicional de Hullerweir. Este ritual utiliza hojas y medios de agua de coco. Cuando comience la tradición, un líder tradicional que está completamente vestido de una costumbre lee versos en el idioma Sika llamado Kleteng Latar. Después de que el poema se leyó, más tarde, con el uso de dos hojas de huler, que todavía joven, y agua de coco de una mujer, los ancianos tradicionales regarían a los invitados presentes. Oyentes, daun huler es el nombre de un tipo de árbol que está en Sika o se encuentra en Sika en verano o llueve. Las hojas del árbol siempre prosperan. Mientras que el agua de coco se considera un símbolo de pureza y frescura porque el agua de coco es agua estéril que no está contaminada por nada. Según los ancianos locales, el agua de coco es verdaderamente sagrada. Está a una altura y no ha sido tocada por nadie. Para obtener agua de coco es necesario luchar la cáscara de coco, se pela y piel se pela. Luego se abre la cáscara con un machete para obtener agua con un sabor naturalmente dulce. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia, esta vez con el tema La Tradición de Hullerweir. Mañana volveremos a encontrarnos con otro tema interesante. Hasta luego.
Voice of Indonesia.
Bantu aku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. La siguiente es el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio presentado por mi compañera Tatiana. Adelante, Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República de Indonesia. Y nuestro tema de hoy es Ambil saja kembaliannya. O se traduce en español, quédese con el cambio. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema Ambil saja kembaliannya. O se traduce en español, quédese con el cambio. Tony llegó frente a la casa de Yoko y pagó el costo del taxi.
Pa, kita sudah sampai.
Oh, okay. Berapa ongkosnya?
40.000.
Oke. Ini uangnya. Ambil saja kembaliannya.
Oh, terima kasih, Pak.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Ambil saja kembaliannya. O se traduce en español, quédese con el cambio. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Kita sudah sampai. Kita sudah sampai. En español, ya nos llegamos. Berapa ongkosnya? Berapa ongkosnya? En español, ¿cuál es el costo? 40.000. 40.000. En español, 40.000. Ini uangnya. Ini uangnya. En español, este es el dinero. Kembalian. Kembalian. En español, se dice el cambio. Ambil saja kembaliannya. Ambil saja kembaliannya. En español, se dice quédese con el cambio. Uang pas. Uang pas. En español, dinero correcto. Estimados oyentes, el taxi en línea ya está disponible en la aplicación, pero tiene que asegurarse de que hay cambio o no. Puede decir, ¿berapa ongkosnya? ¿Berapa ongkosnya? O en español, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el costo? En idioma indonesia también puede decir ongkosnya berapa, ongkosnya berapa. O en español, ¿qué es el costo? ¿Y cuánto paga el taxi? ¿Quería dejar propinas al conductor? ¿O estás obligado a darles una propina porque el conductor no tiene el cambio? ¿Se puede decir? Ambil saja kembaliannya. Ambil saja kembaliannya. O en español, quédese con el cambio. O también se dice, ambil saja uang kembaliannya. Ambil saja uang kembaliannya. O en español, quédese con el dinero cambio. Otro ejemplo es, ini uangnya. Ini uangnya. O en español, este es el dinero. Maaf, tidak ada kembaliannya. Maaf, tidak ada kembaliannya. O en español, disculpe, no tengo el cambio. Ada uang pas? Ada uang pas? En español, ¿tiene dinero correcto? Ambil saja kembaliannya. Ambil saja kembaliannya. O en español, quédese con el cambio. Estimados oyentes, antes de terminar nuestro programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Pak, kita sudah sampai.
Oh, oke. Berapa ongkosnya?
40.000.
Oke. Ini uangnya. Ambil saja kembaliannya.
Oh, terima kasih, Pak.
Estimados oyentes, este fue el programa de Vamos a hablar idioma indonesia. Esperamos con la edición de nuestro programa de Vamos a hablar idioma indonesio, ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
seperti bermimpi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música, presentada por mi compañera Tatiana. Adelante, Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta edición presentamos una canción malaya titulada Ampuni Dosaku o Perdona mi pecado, por favor. La canción, que fue compuesta por Michael, el tecladista de la banda The Bagindas, cuenta sobre el arrepentimiento de alguien. Las propias letras hablan de la esperanza de alguien de obtener el perdón de Dios. La música en sí es melancólica, según las letras que se cantan cuando alguien pide perdón a Dios. La música es el del concepto música pop con un carácter malayo. Esta canción, Ampuni Dosaku, fue lanzada en el mes de Ramadán de 2010 en forma de una sola religiosa. Y muy bien, estimados oyentes, vamos a escuchar la banda de Bagindas en la canción Ampuni Dosaku o Perdona mi pecado. Que tenga un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la Voz de Indonesia.
Di akhir malam ini aku memohon ampuni aku ya Allah. Di ujung gelap ini aku menangis maafkan aku ya Allah. Sering kulakukan kesalahan yang sama, begitu banyak dosaku dengan air mataku. Ampuni aku ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, ya Rahman, beri jalan lurusmu. Aku bertobat, ampuni dosaku. Di akhir malam ini aku memohon ampuni aku ya Allah. Di ujung gelap ini aku menangis maafkan aku ya Allah. Sering kulakukan kesalahan yang sama, begitu banyak dosaku dengan air mataku.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español, y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voiceofindonesia.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice-of-indonesia, Twitter @voiceindonesia y correo electrónico voy@voinews.id.